RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
RV.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Afectuoso y cordial saludo para todos los oyentes de Radio UNAD Virtual que nos acompañan en esta nueva emisión de Palabreando con Sofía. Un espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica y musicalización nos acompaña, como siempre, Stephanie Hernández, quien les habla en la dirección y conducción del programa, Pavel Eduardo Rodríguez, líder nacional de investigación de la EXAG. Sean bienvenidos a este espacio para compartir la palabra. El día de hoy dedicaremos el programa al análisis de las cinco vías de Tomás de Aquino. Para ello nos acompaña una estudiante de nuestro programa de filosofía, Aida Luz Díaz. Bienvenida, Aida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y vamos a iniciar a tratar este tema fundamental en la filosofía medieval y en general en el contexto histórico de la filosofía, arrancando por, pues, por supuesto, quién fue el personaje. ¿Podrías explicarnos brevemente quién fue Tomás de Aquino y el contexto en el que desarrolló sus famosos argumentos?
Claro, Santo Tomás de Aquino fue un teólogo y filósofo dominico nacido en 1225 en el Reino de Nápoles. Un territorio que, recordemos, formaba parte del Sacro Imperio Romano Germánico, y él vivió en una época de grandes cambios y muchas tensiones políticas, con enfrentamientos entre el papado y los emperadores del Sacro Imperio por el control del poder en Europa. También culturalmente esta era la época de la Alta Edad Media, un periodo caracterizado por la consolidación de las universidades y un renacimiento del interés por las obras filosóficas y científicas de la antigüedad clásica, especialmente las obras de Aristóteles, que habían sido preservadas por los eruditos musulmanes. Estaban siendo redescubiertas y traducidas del árabe al latín. Esto influyó profundamente en el pensamiento europeo y, por supuesto, en la obra de Tomás de Aquino, quien buscó armonizar el pensamiento aristotélico con la doctrina cristiana en su obra más conocida, La Suma Teológica.
Bien, Aida, muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando un poco en torno, pues estamos hablando de las cinco vías, hablemos de la primera vía. La primera vía en Tomás de Aquino se considera como la vía del movimiento. Básicamente, la vía del movimiento es un argumento filosófico que demuestra la existencia de Dios. Todo lo que se mueve es movido por otro, no es posible que una cosa esté en acto y potencia respecto a lo mismo. Si lo que se mueve a otro es a su vez movido, es necesario que lo mueva un tercero. No se puede seguir al infinito porque así no habría un primer motor. Es parte de lo que fue fundamentalmente esa vía con la cual inicia este gran contexto, pues, que es muy célebre en la filosofía medieval, que es el argumento filosófico de la demostración de la existencia de Dios. Háblanos un poco sobre esos núcleos que fundamentan esa primera vía.
Bueno, la primera vía se plantea como una observación de que en el mundo existen cosas que se mueven y cada cosa es movida por otra. Tomás de Aquino argumenta que este movimiento debe tener una causa inicial antigua. Por ejemplo, consideremos cómo una fila de fichas de dominó va cayendo. Cuando una de ellas es empujada, cae y empuja a la siguiente, y así sucesivamente. Sin embargo, esta cadena de caídas debe haber comenzado con el empuje inicial de una primera ficha. Según Tomás de Aquino, esta serie de movimientos no puede retroceder indefinidamente y debe haber un primer motor que inició su movimiento sin ser movido por otro. Este primer motor, según Tomás de Aquino, es lo que llamamos Dios. Otro ejemplo más elaborado sería observar en la teoría de la evolución de Darwin. Cada ser vivo es el resultado de una serie de cambios y adaptaciones a lo largo del tiempo. Un organismo complejo como el ser humano ha evolucionado a partir de organismos más simples, a través de una larga cadena de modificaciones. Sin embargo, Aquino argumentaría que debe haber una causa primera que inició este proceso de evolución, el soplo de vida. Así como la evolución no puede explicarse completamente sin un punto de inicio, el movimiento del universo tampoco puede explicarse sin un primer motor inmóvil, que Aquino identifica como Dios.
Bien, Aida, sin lugar a dudas, es un tema muy interesante por la relevancia que ha tenido en la historia del pensamiento, pero pues como en cualquier ejercicio filosófico también existen algunos elementos de disenso, de crítica, donde puedan existir otras perspectivas. En este caso me gustaría que en ese análisis que he realizado y con los autores que han revisado esta teoría significativa del pensamiento medieval, ¿cuáles han sido las críticas principales de esta vía? ¿Dónde han estado esos puntos valiosos de inflexión?
Claro que sí. Algunos autores critican esta idea de Tomás de Aquino. Por ejemplo, críticos como Anthony Kenny argumentan que la observación del movimiento y la causalidad en el mundo no necesariamente nos lleva a la conclusión de un ser supremo, un Dios. Él dice que el argumento no demuestra concluyentemente la existencia de un primer motor inmóvil. Esta crítica se fundamenta en que este primer impulso bien puede ser un acontecimiento natural y no generado por un ser superior. Por ejemplo, alguna ley física que tal vez no hemos entendido del todo. Además, otros filósofos como David Hume han cuestionado la noción de causalidad misma, señalando que nuestra percepción de causa y efecto puede ser una construcción de la mente humana en lugar de una característica intrínseca del universo. Hume argumenta que no podemos observar directamente la conexión causal, sino solo la sucesión de eventos, algo así como solo ver las sombras del mito de la caverna de Platón. Por lo tanto, el salto desde la observación del movimiento a la existencia de un primer motor inmóvil es, según Hume, injustificado. Esta perspectiva sugiere que el argumento de Tomás de Aquino puede estar basado en suposiciones que no necesariamente reflejan la realidad del mundo natural, pero sigue siendo una cuestión de debate filosófico y, si se quiere, también cosmológico.
Seguimos entonces, Aida, después de esos interesantes argumentos, a hablar un poco de la segunda vía, de la causalidad eficiente. Al hablar de la causalidad eficiente, también nos empezamos a aproximar a algunos elementos que, por supuesto, continúan bajo la idea de demostrar la existencia de Dios, esta vez a partir de la causalidad. La causalidad esencialmente es el principio de que todo lo que existe tiene una causa y que esa causa no puede ser ella misma. Avanzaremos un poco sobre este interesante tópico después de un corte institucional para seguir palabreando en este espacio para pensar la palabra, que es Palabreando con Sofía.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Bien, estamos hablando en este momento de causalidad eficiente, segunda vía del Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Bueno, Aida, coméntanos un poco más.
La segunda vía, que guarda una relación intrínseca con la primera, se basa en la observación de que en el mundo sensible existe un orden de causas eficientes, es decir, un objeto es causa de un objeto anterior. Un objeto no puede ser causado por sí mismo. Entonces, al retroceder en causas y efectos, nos encontramos con el mismo dilema. ¿Qué inició los efectos? ¿Qué inició el mundo? ¿Qué dio ese soplo de vida? Tomás de Aquino argumenta que no es posible que algo sea causa de sí mismo y por ende debe existir una causa eficiente primera, que es Dios.
Bien, Aida, y en esa misma dirección, pues la intención es que sigamos con ese mismo ejercicio de, si se quiere, dialéctico, de tesis y antítesis, para que nuestros oyentes puedan llegar, o si se quiere, a la síntesis, o si se quiere, a la profunda curiosidad. No se trata tanto de un silogismo de premisa, premisa y conclusión necesaria, sino que utilizo este lenguaje lógico para acercarnos un poco a la noción aristotélica de Santo Tomás y poder avanzar hacia, pues naturalmente, lo que implicaría las críticas a este argumento que previamente nos expone Santo Tomás de Aquino a través de tu mediación investigativa.
Pues al igual que con la primera vía, Kenny sugiere que es posible que hayan múltiples causas primeras o que la cadena causal no necesite una primera causa en el sentido tradicional. Y el mismo argumento de David Hume de que todo puede ser una construcción de la mente humana, lo podemos sumar también a esta vía.
Muy bien, Aida. Como siempre, muy lúcido, puntual, argumentativo y también multireferencial la posibilidad que nos da de seguir avanzando en este análisis de las vías de Tomás de Aquino. Vamos, por supuesto, con la tercera vía, la de la contingencia y la necesidad. La contingencia es la condición de los seres que pueden existir o no existir. La necesidad es la condición de los seres que no pueden existir. En este orden, la tercera vía, en esa misma estructura lógica, pues sigue avanzando, por ejemplo, entre otras cosas, que en la naturaleza hay seres que pueden existir o no existir. Este tema de la posibilidad implica una nada en algún momento y de alguna forma se sigue avanzando hacia la negación del vacío. De alguna forma es un poco lo que nos dice esta tercera vía, o por supuesto nos encantaría escuchar de tu parte qué nos puedes decir sobre esta tercera vía en Santo Tomás de Aquino.
Claro, la tercera vía observa que hay cosas en el mundo que son contingentes, es decir, que pueden existir o no existir. Tomás de Aquino concluye que debe haber algo cuya existencia sea necesaria y no contingente. Y esto es lo que llamamos Dios. Para aclarar un poco esta cuestión, lo que Tomás de Aquino nos quiere decir es que es más lógico que no exista nada, porque todo puede o no existir, y lo que existe necesitó de algo anterior para iniciar su existencia. Entonces, este algo es necesario en sí mismo. Es lo que procuró la existencia. Ese ser no contingente sería Dios.
Muy bien, Aida, muy interesante. Y pues hagamos un poco más sugestiva la conversación. ¿Cómo podría relacionarse esa tercera vía, por ejemplo, con la ciencia moderna? ¿Cuál fue esos aportes, inclusive para seguir hablando? Pues no es, digamos, justo hablar de linealidad histórica, pero sí de alguna forma esa relación de la evolución del pensamiento. Hablemos tercera vía y ciencia moderna.
Algunos paralelos pueden trazarse con la cosmología moderna, como la teoría del Big Bang, que busca explicar el origen del universo en un punto infinitamente masivo e infinitamente caliente que se expandió hace más o menos 14 mil millones de años y puede ser visto como una búsqueda de una causa fundamental o un impulso o un ser necesario. Curiosamente, esta teoría fue propuesta por el sacerdote católico Georges Lemaître.
Esta es una lectura muy interesante, Aida. Seguimos avanzando en función de hacer ese análisis de contraste, no solo la enunciación de las cinco vías, sino también de, pues, en este caso, contrastar con la ciencia moderna, contrastar con algunas lecturas de otros autores. Y pues en esta misma ruta ya iríamos hacia la cuarta vía, de ese muy reconocido Suma Teológica, a favor de argumentar filosóficamente la existencia de Dios. Cuando Santo Tomás nos habla de la cuarta vía, nos habla de los grados de perfección. Esta cuarta vía se basa en los grados de perfección que se encuentran en las cosas, ¿no? Significa que las cosas pueden ser más o menos buenas o verdaderas o nobles, dentro de un proceso de relativización. Y pues nos habla de que si todas las cosas existen en grados, debe existir un ser que posea toda la perfección en un grado sumo. Es parte de esos argumentos lógicos con los que Santo Tomás avanzaba en su disertación. Ese sería el estándar absoluto y perfecto para todos los demás seres, sería como el valor referencial que pues existirían con distintas gradaciones. El resto de la existencia no alcanzarían el estándar que te tendría en Dios, pero al justificar esa misma lógica de los grados, pues estaríamos hablando de una consistencia de un Dios absoluto. ¿Qué podemos decir alrededor de esta cuarta vía, estimada Aida?
Tomás de Aquino observa que en el mundo existen grados de perfección en diversas cualidades. Es decir, que hay acciones, modelos, diseños más elaborados, funcionales y estéticos que otros. Por ende, existe la posibilidad de un ser perfecto en un nivel insuperable y máximo. Argumenta que este ser que posea todas estas cualidades en su grado máximo de evolución puede ser Dios.
Muy bien, seguimos palabreando con Sofía. Esta vez hablamos de Santo Tomás de Aquino, filósofo y teólogo católico del siglo XIII. En esas cinco vías tenía como objetivo repensar en un ser perfecto, del cual emanaría todo en cuanto existe en el universo. Eso sería el esfuerzo, como lo hemos dicho reiteradamente a lo largo de este palabrear, demostrar la existencia de Dios. Santo Tomás lo habría logrado partiendo de la experiencia de los sentidos para aproximarse a la revelación divina. La importancia de las cinco vías están diseñadas para probar, digamos, también lo que se consolidó como el monoteísmo, el dios de la tradición judío-cristiana, que también bebió mucho de hacer una lectura, una recuperación, en este caso, de gran parte de la filosofía aristotélica. Bien, continuaremos después de un pequeño corte institucional. Ya retornamos con más de Palabreando con Sofía, un espacio para que palabremos en torno a la filosofía.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Muy bien, retornamos a Palabreando con Sofía. Estamos con Aida. Aida es estudiante del programa de filosofía. Eso también hace parte de su ejercicio de investigación, hace parte de los procesos por medio del cual nuestros estudiantes también hacen aproximaciones argumentativas en un espacio tan valioso como es la radio universitaria, para debatir, para seguir construyendo, para seguir tejiendo juntos conocimiento, ideas, posibilidades, y sobre todo en esa vena de la filosofía medieval, que hace parte de esos elementos clásicos del pensamiento y que por supuesto también nos encanta poder compartir y disertar. Ya vamos acercándonos a la quinta vía, estimada Aida. En este caso, la quinta vía de Santo Tomás es un argumento que continúa en esa misma línea, que es siempre importante decir en el Suma Teológica, es demostrar la existencia de Dios, el ordenamiento de las cosas. Y aquí, por supuesto, estamos hablando, a propósito de ordenamiento, también podríamos hablar del gobierno de las cosas. ¿Cómo fundamenta esta quinta vía Santo Tomás de Aquino? Pues observa que las cosas que no tienen conocimiento, como los cuerpos naturales, actúan con un fin, por ejemplo. También podemos decir que se comprueba que las cosas actúan de manera intencionada para alcanzar su objetivo. Siempre hay que decirlo, Santo Tomás en eso juega con una estructura lógica y por lo tanto hay alguien inteligente que dirige las cosas hacia su fin. Esa sería otra de las vías a partir de la cual pues Santo Tomás nos dirá que esa inteligencia, a partir de esa intencionalidad de los objetivos de las cosas que no tienen conocimiento, pues sería Dios. Háblanos un poco más de esta quinta vía, estimada Aida, que además sería la última vía que trata el gran pensador de la Iglesia.
La quinta vía observa que en el mundo natural las cosas sin conocimiento actúan consistentemente hacia un fin. Tomás de Aquino argumenta que debe existir un ser inteligente que dirige las cosas naturales hacia sus fines. Este ser es lo que llamamos Dios. Por ejemplo, una planta que crece hacia el sol tuvo que tener un diseñador, un ser superior en inteligencia que dirigiera su diseño hacia el procesamiento de la luz y los nutrientes para que la planta sea lo que es. Esta vía puede parecer débil argumentativamente y ha sido ampliamente criticada por Richard Dawkins, un biólogo evolutivo, quien afirma que ese diseño complejo no supone un diseñador inteligente, sino es causado por la evolución natural a través de eones. Sin embargo, en la actualidad esta vía ha tomado fuerza, y no por el complejo mundo biológico, sino por el principio antrópico, que nos habla de lo finísimamente configurada que está la misma estructura del universo para poder permitir la vida y asimismo seres que se pregunten por qué el universo es así. En mi opinión, junto con la primera vía, esta quinta vía puede ser la que al final mejor se ajuste con la cosmología.
Bien, Aida, pues de nuevo felicitar a este ejercicio desde los estudiantes en Palabreando con Sofía. En esta temporada estamos trabajando, además de especialistas en muchos campos, también nos parece muy significativo que aquellos apasionados por la filosofía, aquellas personas, por ejemplo, en el caso de nuestros estudiantes de la universidad, también tengan esta posibilidad de enfrentarse a los argumentos, de enfrentarse a la posibilidad misma que brinda la palabra de seguir abriendo caminos y más. Sí, me reitero con temas capitales como este elemento de, que en el Doctor de la Iglesia, en Santo Tomás, en su Suma Teológica, pues digamos es el capítulo central, ¿no? Digamos que la Suma Teológica es un tratado escrito entre 1265 y 1274, ese siglo XIII, donde el filósofo teólogo escolástico Santo Tomás de Aquino viviera. 1225, 1274, Y durante, esta fue como la obra capital, fue la obra culmen, fue la obra de sus últimos años de vida. Un compendio de catecismo en forma de suma de las principales enseñanzas de la Iglesia Católica. En este caso, se concibió como un manual para la educación teológica de todos los estudiantes de teología en un momento de la historia donde ustedes también comprenderán, estimados oyentes, que implicaba estudiar teología a nivel histórico, sobre todo seminaristas y los laicos alfabetos, más que como una obra apologética destinada a polemizar contra los no católicos. Era pues un elemento, digamos, de formación. Presenta el razonamiento de casi todos los puntos de la teología cristiana en Occidente, bajo el ciclo Dios, creación, hombre, propósito del hombre, Cristo, los sacramentos y de retorno a Dios, ¿no? La suma, volvemos que fue como el elemento capital de este capítulo, es famoso por sus cinco argumentos a favor de la existencia de Dios. Las cinco vías o las quinque viae, ¿sí? Sin embargo, solo ocupan más o menos uno de los 325 artículos de la obra. En este caso, la Suma Teológica se relaciona en parte con una obra anterior, la Suma contra Gentiles, de contenido más apologético, estructurada para defender y refutar ciertas herejías y otras religiones. Es entonces la Suma Teológica quizá la obra que llevó hasta sus últimos años el doctor de la Iglesia o el doctor angélico, es Santo Tomás de Aquino. Bien, estimadas amigas y amigos de Palabriando con Sofía, pues primero que todo también darte las gracias, Aida, por este acompañamiento. Ha sido un análisis muy valioso, insisto en la importancia en que también sigamos avanzando en el mundo de la filosofía a partir de la oralidad, a partir del argumento, a partir de esos tipos de espacios que nos permite la radio universitaria.
Muchas gracias por la invitación. Fue un programa muy agradable para mí. Hasta pronto.
Bien, estimadas y estimados radioescuchas de Palabreando con Sofía, agradecemos inmensamente su deferencia, tiempo, compañía y reflexión. Para nosotros es muy importante la posibilidad polifónica que nos permite saberlos del otro lado, que también es nuestro lado. Hasta una próxima emisión y ante cualquier comentario sobre este programa, por favor comunicarlo al correo pavel.rodriguez@unat.edu.co. Hasta una muy próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.